Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Si nos quieren ustedes seguir a través de internet, radiocolores.es, también en las redes sociales, entrando ustedes en San Google, como acostumbro decir, y ponen Radio Colores, enseguida aparecemos en Twitter y en Facebook, donde también pueden estar al tanto de todo lo que ocurre aquí en esta su emisora. Nuestros tres cuartos de hora de hoy vamos a dedicarlos a charlar con Julián Bilbao y con Maite Fuentes. Maite dice que nació en el Madrid de los Austrias un 15 de octubre de 1949. Felicidades casi por anticipado, Maite, porque estás a tiro de piedra de cumplir, como se dice, a la vuelta de la esquina. Con 5 años, a mi padre, afirma Maite, lo trasladan a Bilbao y es allí donde hago mis estudios primarios y consigo el graduado escolar. Más tarde curso estudios de secretariado y en 1964 comienzo a trabajar de telefonista recepcionista y en el departamento de administración en una empresa de transporte hasta el año 1991, en el que la empresa se cierra. En 1975 trabaja en la emisora Metro de Bilbao, que es clausurada por el gobierno vasco. Compagino mi trabajo desde 1978 hasta 1988 como jefe de informativos en la emisora de Portugalete, JMC Radio, también como locutora, además de grabar cuñas de publicidad. La emisora cierra en 1991 porque lo exige el gobierno vasco, aunque vuelve a emitir 2 años después desde las Arenas Vizcaya y vuelven a cerrarla otra vez. Caramba, ¿eh?
Sí.
Abrir y cerrar medio.
Sí, sí. Se puso malo.
1987, cursos de locución y control en la Escuela de Radio y Televisión de Bilbao. En 1989 trabaja en la emisora Radio 2002, en la capital vizcaína. En el 91 colaboró con La Voz de Euskadi en Vitoria. En el 93 obtiene el certificado del teléfono e imagen de empresa en Vitoria. Cursa en el 94 auxiliar de geriatría y gerontología con un notable en Vitoria. En el 94 también colabora en la emisora Onda Cero de Vitoria. Hace cursos de Windows 3.11, Word 6.0 en Vitoria. Trabaja en Gran Bilbao Radio, emisora de dependencia del Instituto Vasco de Nuevas Carreras, ambas cerradas por quiebra en Bilbao. Y hasta aquí esta pequeña semblanza de mis andaduras laborales. Maite, humildemente, entre comillas, lo de pequeña semblanza de sus andaduras, porque como ustedes habrán podido comprobar, su andadura ha sido larga y dilatada. En fin, ha sufrido cierres, ¿quién no? Y sobre todo en este medio en el que estamos, donde las vicisitudes van y vienen y los caminos son tortuosos. Julián Bilbao dice que nació un 24 de septiembre del 49 en Bilbao. O sea, que no solamente es de Bilbao,
sino que se apellida también Bilbao.
Porque para eso es vasco, y los de Bilbao
bueno,
son
sí.
Como son. Bueno, bromas aparte. En 1957 comienza el bachillerato y cursó preuniversitario en el Colegio Santiago Apóstol de la capital vizcaína. En el 69 hace los cursos de comercio en la Escuela de Altos Estudios Empresariales de Bilbao. En el 75 trabajó durante un año en una gestoría. En el 76 al 83 ayuda a su padre en una oficina de farmacia en Erandio, Vizcaya. En el 84 realiza un curso de verano de inglés alcanzando el nivel intermedio en Brighton, Inglaterra. En el 86 hace curso de locución y control en la Escuela de Radio y Televisión en Bilbao. Desde el 78 hasta el 88 es jefe de informativos en las emisoras de Portugalete, JMC Radio, también como locutor, además de grabar cuñas de publicidad. La emisora cierra en el 91, como lo exige el gobierno vasco, o sea, la cerró como también lo exigió el gobierno vasco para Maite, aunque vuelve a emitir 2 años después desde las Arenas Vizcaya y también
la vuelven a cerrar.
Me gusta hacer hincapié en esto de que la abren y la vuelven a cerrar. No le quiero poner la musiquilla de los peces en el río, ¿no?
No.
Pero en fin, es un ir y venir en ese mundo de la comunicación. En el 89 trabaja en la emisora Radio 2002 en Bilbao, en el 91 en La Voz de Euskadi en Vitoria, en Onda Cero en Vitoria en el 94 y del 94 al 2000 en una agencia de publicidad en Vitoria grabando cuñas que se emiten en las principales emisoras de esa ciudad. 2001 en Gran Bilbao Radio, emisora que dependía del Instituto Vasco de Nuevas Carreras como Maite, ambas cerradas por quiebra. Quebró la misma empresa en la que estaban Maite y Julián. Del 2005 al 2006 realizó un curso de doblaje en Imbal de Bilbao. en la emisora Somos Radio FM de Bilbao, realizando labores de locución en el 2008, y hasta aquí, también entre comillas, humildemente, esta pequeña semblanza de mis andaduras laborales. Caramba, si me permitís, y coloquialmente, como se diría, que vale, ¿no habéis parado?
Cuando bueno. Dormimos, ¿eh? Cuando dormimos. Y yo creo que ni eso siquiera.
Bueno, pues Maite, Maite, encantados de teneros
lo mismo.
Con nosotros aquí en Radio Colores, que ya tengo que decir que es vuestra emisora, porque ya habéis tomado la alternativa interesante de estos micrófonos, ¿no? Uh-huh. Ya habéis hecho vuestros pinitos radiofónicos, bueno, pinitos. Ya es casi todo un pinar el que habéis llevado al frente de los micrófonos. Vamos a hacer una conversación, más allá que hablaremos de la radio, de cómo veis los medios hoy, porque la andadura que habéis tenido es larga. Y también quiero preguntaros un poco por aquella margen izquierda del Nervión, de aquel Nervión que acogió a tanto castellano-leoneses en las épocas de Altos Hornos. Aquellos que votaban Partido Socialista y hoy tienen hijos y nietos que votan PNV. No tengo nada en contra que voten PNV, pero hay que ver cómo se han transformado las sociedades a la hora de encauzar su camino, al menos el político. Pero la primera pregunta que quiero haceros, si me la respondéis, sino porque creo que después de haber escuchado a nuestros oyentes todo este amplio trasiego profesional, ¿qué hacen unos chicos como vosotros, una madrileña y un vasco en Palencia?
Bueno, pues lo mismo que puede vivir un palentino en Vizcaya.
Como la gaviota del canario.
Yo antes te quiero decir, Tomás, que nosotros cuando nos trajo la cigüeña, pues de casualidad que no nos trajo con un pan debajo, nos trajo con un micrófono.
Sí, ya estaréis incorporado, ¿no?
Sí, y lo bueno
la bolsa aquella de galletas María y vino Sansón que relegaban a las madres, en la bolsa, ¿os acordáis? Aquí era menos costumbre, porque era reconstituyente, ya venía metido allí un micrófono para que fuerais tomando nota, ¿no? O en lugar de sonajero, tenías un micro.
Pues como habrás notado, o como habrán notado los señores oyentes, tenemos muchas cosas en común. Quiero decir que hemos estado juntos ya desde hace mucho tiempo. Yo le conocí a Julián en la Escuela de Radio y Televisión. Y dije, uy, qué chico más majo, cómo me cae de bien.
Hombre, gracias.
Llevamos 30 años así ya.
Pues muchas gracias por el elogio.
O sea, que el Incap. Y bueno, hemos venido a vivir a Palencia porque tengo raíces aquí.
Ajá. Mis abuelos. ¿Eres madrileña?
Sí, bueno, madrileña. Mi padre nació en Las Navas del Marqués, mi madre asturiana. Bueno, la ONU en pequeño.
No se asumite que no todo el mundo nace en el barrio de los Austrias, ¿eh?
Y además. En la calle Cardenal Mendoza, caramba. En La Latina. Soy del este del barrio de la Lina Morgan.
Un gran coñac, pero un gran pájaro también el Cardenal Mendoza.
También, también.
Sí. Ya, bueno, hizo de todo un poco. Sí. Y entonces, bueno, pues nos jubilamos y decidimos venir aquí.
Uh-huh. Ah, pues muy bien.
Es una ciudad que no siempre. Bueno, Julián también estuvo de vacaciones algunos años en el. ¿Cómo era?
Sí, en el año 69-70, que vinimos mi padre, mi madre, mi hermana y yo, vinimos a pasar unos días de vacaciones aquí al Reynoso de Cerrato, además. Que no sé si existirá todavía, porque había como una especie de fonda a lo del río que tenía capacidad para 10 o 12 personas, y vinimos todas las familias de Bilbao, porque salió un anuncio en el Correo de Bilbao que anunciaba para el verano unas amplias terrazas, bonitos paisajes, y picamos y vinimos allí, pues 10 o 12 familias de Bilbao. Y esto fue en el año 69, y además me acuerdo que vinimos en el TER, aquel famoso TER, aquel tren de dos vagones de color azul que ya no circulan.
Sí.
Pues aquí, desde entonces, pues me gustó Palencia y bueno, y aquí estamos.
Barajamos la posibilidad de ir a Vitoria, pero esto es más entrañable.
¿Eh?
Es más entrañable, es más, no sé.
Pero es una gran ciudad.
Sí, ha cambiado mucho.
Muy peatonal, muy bueno.
Sí.
Ha cambiado todo.
Sí, ahí estuvimos 10 años, ahí en Vitoria.
Estuvimos trasladados allí, pero te decían, oye, en Palencia, digo, ¿pero qué me vas a decir tú a mí de Palencia si yo lo conozco como de la palma de la mano? El primer día tuve que ir con un plano porque me perdía.
Oye, cuando pusisteis en el fiel de la balanza la decisión de veniros aquí, Julián había estado en Reynoso, que tiene su río y su río, y su fondo y todo eso. Pero eso de las raíces, Maite, a la hora de inclinar la balanza tú pondrías una pesita un poco mayor, ¿no? Quizá.
No, en ese punto solemos llevarnos bastante bien.
O sea, el consenso ahí
sí,
no.
Sí, hacemos sí.
No hay voto de calidad.
Sí, no, decimos, mira, esto es a favor, esto en contra. Ah, pues pesa más lo de a favor que lo de en contra. Digo, pues nada. Llevamos 2 años uh-huh. solamente, pero es como si viviésemos toda la vida.
Luego entraremos en vuestra trayectoria radiofónica, pero habiendo vivido los dos en el País Vasco, ¿qué País Vasco se contrasteis y qué País Vasco habéis dejado? Porque entre esa laguna de tantos años está el problema de ETA, que sí. no es menor, y bueno, toda la evolución de la sociedad vasca, de una sociedad cuya industrialización es importantísima todavía, pero ya no existen los altos hornos, ya hay muchas cosas. El Gran Bilbao es otro Gran Bilbao, y hasta San Mamés es otro San Mamés, ¿no?
Sí, 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 ha cambiado muchísimo. Hombre, yo de pequeña puedo decir que he tenido mis más y mis menos. Con 5 años, bueno, pues te llamaban Maqueto, porque no eras de allí.
Claro.
Pero creo que he ido evolucionando políticamente quizá a ser más un gueto. O sea, coger yo formo de esta parte y yo no quiero saber nada. Los míos son los míos, como todos los partidos políticos, no vamos a decir nada más. Y luego la diferencia que lo ha cambiado muchísimo en cosas de estructuras, en cosas de carreteras, hay otra forma de vivir, otra vivencia. El vasco es buena persona, y si haces un amigo de él, bueno, es para toda la vida. Yo tengo amigos, me decían, ¿cómo te vamos a echar de menos? Digo, nada, pues venís a vivir a Palencia.
Claro, pues se acercan aquí a comer polvo de lechazo, andando todo va a ser chuletón y besugo.
Hombre, también que digan que no se hablaba euskera, sí se hablaba.
Sí, sí.
Siempre se ha hablado de euskera, sobre todo en los...
En el interior, ¿no?
No, en más en el, en este, ¿cómo se llama? En la zona del mar, o sea, de los de
¿cómo se llama?
De la costa.
La costa, sí, el pueblo,
sí, sí,
pesqueros.
Sí, Bermeo, Keitio, Baquio, ahí se ha hablado euskera siempre. Lo que pasa es que el euskera no es para todos. Quiero decir que es un idioma bastante complicado.
Sí, sí.
Pero por lo demás, pues bueno, pues poco a poco.
Sí, sí. A lo que decíamos, sí, sí, la época aquí en Bilbao, nos conocimos el Bilbao de los años... todavía 50, y todavía teníamos, yo recuerdo de pequeño, tenía, y Maite también, una cartilla de racionamiento, en la cual se nos adjudicaba, pues, 100 o 200 gramos de arroz. Yo recuerdo muy vagamente todo aquello, pero sé en casa haber visto aquella cartilla, que me decía mi madre, mira, esta es tu cartillita. Mi madre, vamos a decir, era mexicana, que se casó con un vasco, que era mi padre. Pues aquella cartilla estuvo por casa en el año 50, 51, luego ya desapareció, lógicamente, ¿no? Pero como tú bien decías, pues sí, una época del País Vasco distinta a la... O sea, hasta el 60, nacimos en el 49, al 60 hay una época. Luego del 60 ya en adelante, cuando vino el fenómeno tan lamentable y tan desgraciado de ETA, pues se vivimos... Pues muy, muy nerviosos, ¿no? La gente que somos de paz y que respetamos todas las ideas, vivíamos sobresaltados muchos días. Ibas a casa a la noche, ponías la radio, había un atentado, 2 muertos, la bomba, y es un año tras otro, hasta que, gracias a Dios, pues hace 3 años, pues se hizo, vamos a llamar, entre comillas, un alto el fuego definitivo. Y ahí, pues, el Bilbao que dejamos hace 2 años, pues fue un Bilbao muy distinto al de los años 60, 70 y 80.
Sí, yo recuerdo haber ido a Vistalegre, a Los Toros, porque he sido muy aficionado a Los Toros, y bueno, nos movíamos en los entornos próximos al Hotel Ercilla, que era el hotel de Los Toros por antonomasia,
sí, sí.
Y en el casco viejo y en la Plaza de Toros, y esa sensación de, si no de inseguridad, pero sí de temor que llevábamos, pues estaba latente casi siempre, porque nos pasó en una ocasión, de repente tuvimos un estallido y ahora todo el mundo lo que hacía primero es echarse a correr y luego preguntar, ¿no? Ese afán de supervivencia. Pero bueno, más allá de ese tema, yo creo, para mí siempre ha sido una ciudad acogedora, creo,
sí,
que
sí,
todo
sí.
El País Vasco. Y en la red nunca tuvisteis problemas, porque estando detrás de un micrófono y
no,
llevando informativos, Julián...
No, porque intentábamos no meternos en política. Yo, por ejemplo, en La Voz de Euskadi, de Vitoria, decía informativos, pero leíamos las noticias, las que me preparaban. Había unas chicas periodistas que me preparaban, pues, la información.
O sea, tú has sido un radiofonista puro, ¿no?
Sí, 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 vamos a llamar así, vamos a llamarlo, ¿no? Incluso hasta esquelas que he leído y todo, como el otro día te comentaba. Y ya te digo, pues la cosa, a ver, andamos siempre con cuidado, con respeto y sin meternos muy a fondo. Decir la noticia como era y seguir a la otra noticia, si era deportiva, mucho mejor, ¿no? Y lo, como te decías, tú que has estado en Vistalegre, ahí en la Plaza de Toros, pues yo en la voz de Euskadi retransmitían unas corridas de toros también, la Feria de la Blanca, ahí en los años 91-92.
Feria de la Blanca con arena negra en la Plaza de Toros, no era albero, era arena negra.
Bueno, la de Bilbao,
ya sí, la de Bilbao.
Sí.
Era muy peculiar, la distinguía también eso. Pero el ambiente era muy bueno, aparte.
Sí, eso sí, sí.
No, es muy acogedora, además, ya te digo, tiene muchísimas cosas, ha cambiado radicalmente. O sea, tienes el paseo de Iribitarte, increíble, que antes atracaban barcos, ahora es de paseo, es para hacer gimnasia, para correr, para andar. El Guggenheim, que también parece que no.
Que no hemos entrado nunca al Guggenheim, no hemos entrado.
El Bilbao dentro de Sarano, porque ¿no? ¿Habréis bajado en Gavarra por el Nervión o no?
Pues,
bueno, con el Chimbito sí.
Sí.
Sí, el Chimbito era un barco que igual lo sabes, era un barquito, como este, un poquito más grande que el que surca el canal de Castilla.
Sí, una barquita que no hace falta, sí. El puente Portugalete,
sí.
Levara, ¿no?
Un poquito más grande que luego aquel, sí, hizo su singladura, vamos a llamar así, por toda la ría hasta Labra, hasta ahí, hasta Santurce, ¿no? Luego aquel barco lo trasladaron a Huelva, a la ría de Huelva, y ahí parece que tuvo un incendio y se hundió en la ría de Huelva, y ahí murió el Chimbito famoso.
Pues
el
Chimbito no tuvo más sitio más cercano que Huelva, o sea, bajarse de norte a sur, ¿no?
Sí, no sé cómo lo habrán llevado, pero por el mar no creo, porque era un barquito que tenía,
oye,
el
los casco. Los de Bilbao sois capaces de cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, también los de Palencia, ¿eh?
Sí,
no
sé.
Perdona un momentito, Tomás. Antes, cuando hablábamos de el cuidado, cómo se hablaba o cómo se decían las cosas, José Mari Castejón, que por eso se llama JMC Radio, siempre nos decía: al micrófono no hay que tenerle miedo, pero sí respeto.
Ajá.
Mucho respeto. El respeto es tu voz hacia los demás. Que tú piensas de una manera, siempre, como decía un tío de Julián, no comparto tu opinión, pero la respeto.
Esas mismas palabras me las decía a mí un amigo mío, Manolo González Palentino, que ha estado en Radio Rioja de la cadena SER 40 años en Logroño, ya se ha jubilado también, y me decía eso. Dice: al micrófono hay que tenerle miedo, pero sí respetarle. Él, que era un admirador de Bobby de Glané, una especie de decálogo de lo que tenía que hacer un radiofonista. Por eso, cuando antes te decía Julián lo de radiofonista, Manuel me decía: a mí me escribían los guiones, yo lo único que ponía la voz. Por eso nunca yo he presumido de periodista, yo soy radiofonista. Y ahora está en la Asociación de Radiofonistas de España, que preside, creo que, Luis del Olmo ahora. Y bueno, es ahí un mundo muy peculiar, pero el mundo del radiofonista,
sí.
De aquellas tardes de Matilde Perico y Periquín, ¿no?
Sí. Juana Ginzo, Matilde Conesa,
Pedro
Pablo
Ayuso, ¿no?
Pedro Pablo Ayuso, las grandes voces, sí, sí, de la radio nacional.
Lo que te decía antes de que la radio es un gueto, quiero decirte que antes había más oportunidades. Es decir, hacían concurso, hacían para ver si estabas preparado, te ponían, digamos que te ponían más cosas, más escaleras para que pudieses acceder a ello.
Y tenía otro encanto, ¿no?
Sí, no, y además
las
es que
los de caballos se hacían así.
Sí, ¿no?
La radio lo que tiene es eso. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero muchas veces las palabras las generas y tienes la ilusión de convertirlas, hacerlas tú mismo. Porque muchas veces, cuando escuchas, a lo mejor, pues no sé, una novela, ahora no se lleva novelas, pero cualquier historia, tienes la posibilidad de ser tú ese personaje, de convertirte en ese personaje.
Y además, ¿qué teníais que hacer? ¿Qué había que hacer para que el oyente se revolviera en la silla? Porque el oyente en la televisión le acerca la imagen, pero entonces el radiofonista tenía que generar la imagen, hacer al oyente que le estaba viendo. Yo me acuerdo, os acordáis vosotros de Radio Andorra, yo tengo unas tías fieles seguidoras,
sí.
Con la experiencia del oyente, y parece que estabas allí como y pensabas que Juanito Valderrama o Celia Gámez o cualquiera o la Piquera estaban allí detrás del micrófono y tú los escuchabas, ¿no? Por remitirme a cantantes ya de aquellos años.
Sí.
¿Y cómo interpreta? Porque no deja de tener el radiofonista, o no dejamos de tener una parte importante de actores, ¿no? Porque
eso
sí, por supuesto.
Sí,
hay que ser un poco actores, sí. En la radio creo que hay que ser un poquito de todo, ¿no? Gente seria, gente dicharachera, gente normal, gente actor. Por ejemplo, para hacer las cuñas de publicidad, que hemos hecho pues muchísimas, ¿no? Yo tengo un caso todavía, los antiguos casetes, aquellos que hoy ya no se utilizan en los estudios de radio. Pues tengo aquí en Palencia, que cuando al venir a Palencia dije: ¿qué hago yo con esto? ¿La tiro? Dije: no, voy a guardar, o sea de recuerdo.
Bueno, ¿no? Claro. claro.
Pues tengo 300. El otro día, bueno, hace unos meses me puse unos días con paciencia a ver, apuntando otras, me salen unas 400 cuñas o así, ¿no? Y lo que hablamos antes, pues sí, hay que ser un poco actor. Para que el oyente, al oír el anuncio, el mensaje que le estás enviando, se crea lo que le estás diciendo. Porque si dices, por ejemplo, pues le esperamos en la tienda de tejidos y eso, José Luis Pérez, no. Si le dices, le esperamos en la tienda de José Luis Pérez, en la avenida y tal, ya parece que pones más intención y el oyente dice, hombre, pues lo que dice este chico, este señor, tiene razón, ¿no? Voy a ir a ver a uno de José Luis Pérez, a ver si es verdad.
Porque dice, para paños tamburín, los de José Luis Pérez.
Eso es, sí.
¿Se acuerda del famoso tamburín? Oye, una cosa, hay por ahí, yo no sé si es una leyenda urbana, una realidad. Yo que llevo aquí unos años en la radio y he colaborado en otras emisiones de estar en Radio Colores, ¿por qué engancha tanto la radio? Caramba.
Porque hace más compañía que la televisión.
Ya no me refiero al oyente, me refiero al que está detrás, a los que estamos aquí al otro lado del micrófono.
Pues mejor, lo mismo que te he dicho, que engancha al oyente, nos engancha a nosotros.
Yo ¿sentís mono alguna vez? ¿Todavía queda algún rintintín?
Bueno,
no simuléis una emisión entre dos a la limona allí en casa.
Mono, pero orangután sí.
No, una vez, no es una cosa que nunca, no.
Hombre,
ya,
tenemos,
nos conocemos como somos y ya.
No, te quiero decir que yo tengo mono de micrófono, tengo mono de poder entrar otra vez una conexión con los oyentes, de saber que están ahí. Es algo esencial. Yo, por ejemplo, cuando decíamos lo de actores, teníamos un programa en JMC Radio que se titulaba Susanita, una niña de hoy. Julián siempre de serio.
Perdona, no hay nada peyorativo, una niña de hoy no es Susana la andaluza.
Bueno, hay tantas Susanas. No. Hombre, Susana Casta, la Susana Casta, la de la zarzuela.
La zarzuela, ¿no?
No había nacido todavía, la de Andalucía todavía no había nacido.
No llevaba pañuelo a la barbilla, ¿no? Ni había un hilarío.
Julián salía siempre de serio, y yo hacía de niña.
¿Y hacías de Julián de la zarzuela? El Julián
también, sí, el de... Sí. Julián, que tías madre.
Ya lo sé, señor Rita. Lo que pasa es que yo cantar nunca, no valgo para cantar, porque si yo empiezo a cantarse, estos micrófonos y el intermitente, esto rojo que tenemos aquí, esta luz roja, se fundiría. O sea,
yo tampoco, pero podríamos haber hecho la pareja de serenos.
Eso sí.
Tú y yo, eso sí. Otra vuelta a la manzana.
Eso sí, sí.
Pues total, lo que decía, tuve que actuar, tuve que ser actriz. Es decir, Julián me decía, hombre, buenos días. No sé.
Sí, hola, niña, Susanita, ¿qué tal? Bueno, hoy es domingo, ¿cómo estás tan pronto aquí esta mañana, a las 9 de la mañana aquí en la emisora? ¿Qué?
Pues que me ha traído mi papá para que venga a ver los estudios y sea una niña buena.
Bueno, pero tú ya eres buena, ¿no? Tú eres, se llama Susanita, y yo creo que eres buena, porque no tengo ninguna noticia mala tuya.
No sabo qué decir, porque algunas veces, porque mi hermano Raúl se pone terco y al final la que cobro soy yo.
Bueno, pues muy bien, pues seguimos adelante, así, en ese plan estábamos.
No, es una pena que no tengamos aquí una webcam, una cámara, para que hubiesen visto la cara de Maite, no solamente poniendo voz de niña, sino gesto de niña
sí,
también.
Sí, parecía una niña, sí.
Otra de las facetas que no hemos hablado de la radio, yo conocí y tengo mucha amistad con Celica Torcal, que ha sido una gran dobladora y actriz también. Sí, ¿sí? Sí. Y cada vez que cuando nos reuníamos alguna tarde allí en los Madriles tomando unos chatos de vino y empezaba a simular voces, nos quedábamos con la boca abierta y me la has traído a la memoria realmente escuchándote, que lo has borrado. Luego nos haréis otra escena de esa.
Yo siempre he dicho, sí, hay tiempo. Yo siempre he dicho que Maite Fuentes.
A ver lo que dices, ¿eh? Si no te subo el sueldo este mes.
Podía haber sido la Lina Morgan 2.
¿Nunca te dedicaste al doblaje?
No entraba dentro de mi hecho.
Es un mundo, es muy, muy bonito. Yo hice un curso.
Es difícil, ¿eh? Tomás, es muy difícil, claro, ¿eh?
Es un curso, es muy bonito porque tienes que poner voz, tienes que meterte en el personaje, pero... Y difícil, bonito y difícil para luego ganarte el pan doblando.
No sé, me da la impresión de que habéis sido una pareja sericómica, por decirlo de alguna manera, donde tú llevabas la parte seria, Julián, y Maite la parte cómica, por lo que estoy percibiendo, ¿no?
Sí, yo siempre he dicho que a mí me gustaría, bueno, esto que no nos oye ahora nadie, ¿no? Me gustaría haber sido payaso, o sea, en el buen sentido de la palabra, payaso, no el tonto de los dos, sino el listo, el que va, el del cara blanca, ¿no? Yo siempre me ha gustado ese personaje.
Sí, pero el listo era el más tonto y el tonto era el más listo.
Ahí está.
Siempre salía triunfando.
Sí, pues cuando decía el tonto, por ejemplo, listo, pues voy a ir a jugar con unos niños al patio del colegio. Y se decía el listo, dice que va a ir a jugar con unos niños al patio del colegio. Pues voy a comer un chupachú. Dice que se va a comer un chupachú. O sea, en ese plan, ¿no?
Como si estuviera hablando para duros de voz.
Eso es.
Perdón, de oído.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿os parece que pongamos un poquito de música y luego seguimos?
Sí, sí,
perfecto.
Sí, sí, perfecto.
Habrá que entrar un poco en el territorio de la anécdota, pero seguro que os han ocurrido y han pasado muchísimas en vuestra larga trayectoria profesional. Ponemos un poquito de música y estamos enseguida con ustedes, señoras y señores oyentes.
Una viola para embalar la noche entera. Vento sur. Maré de março, céu azul. Ah, vento sul. Maré de março, céu azul. Março, céu azul. Ah, vento sul. Maré de março, céu azul. Ah, vento sul. Maré de março, céu azul. Ah, vento sul. Maré de março, céu azul.
Continuamos en Radio Colores en 45 minutos con tres cuartos de hora de animada charla, de animadísima diría yo, con Julián Bilbao y Maite Fuentes. Maite Fuentes y Julián Bilbao, que han dedicado toda su vida, casi toda su vida, a esto de la radio, a esto que les acercamos desde aquí, precisamente desde Radio Colores. No se olviden, están aquí con nosotros, ¿eh?, en el 107.7. Si se lo permite este otoño tan maravilloso que estamos teniendo y del que, cual, raro en Palencia, poder disfrutarlo. Pues hablando de disfrutar, vamos a seguir disfrutando de la compañía de Maite y de Julián.
Sí, hablábamos de aquel programa, ¿no?, de la niña. Yo te preguntaba, bueno, a ver, ¿qué haces en el colegio? ¿O en qué curso vas del colegio? Pues tú eres pequeña y estarás por los cursos más pequeños, más los primeros cursos, ¿no?
No, yo no soy pequeña, ya he crecido, tengo 6 años.
¿Tienes 6 años ya?
Sí.
Bueno, ya, pero tienes todavía la voz de más pequeñita, ¿no?
Bueno, dice mi papá que cuando cumpla más años, a lo mejor me hago locutora de radio.
Cuando cumplas más años, oye, pues ya me gustaría, porque yo empecé a hablar, fíjate, por la radio con 4 años. O sea que fíjate.
A ver, a los 4 años tú no tienes mucha pinta de haber hablado bien.
Sí, 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 yo estaba en casa y había un concurso en Radio Bilbao, además, que había que decir, pues yo en aquel momento estuve unos meses un poco enfermito, estuve, ¿no? Y había un concurso en Radio Bilbao y había que decir, te preguntaba el locutor, a ver, los nombres de los jugadores del Athletic Bilbao. Y yo, en vez de empezar por el portero y acabar por el extremo, que hoy ya no es el extremo, sino es el delantero, bueno, pues dije todo, empecé por el extremo y acabé por el portero. Tal que el locutor me dijo, muy bien niño, te has ganado un lote de sopa prisa.
¿Y te lo has terminado todo?
Sí, sí, ya terminó. Parecíate que me gané un lote de sopas,
pues
que
para,
la marca Prisa.
Para hablar de tantas cosas, estás enrollado de una manera muy mal, ¿eh?
No, para que veas lo que hice yo de pequeño.
Pero no me gustas nada, ¿eh?
¿No te gusta? Uy, qué niña, ya se ve que eres Susanita, una niña de hoy, ya se
pues
ve.
Pues soy una niña de hoy porque me voy a comprar una casita en el bosque.
Una visita en el bosque. A ti te gustan entonces los cuentos mucho, y con la bruja.
No. ¿Dónde están los siete enanitos? Porque un día oí a mi papá hablar de los tres enanitos y le dije, ¿es que también hay rescisión de contratos en el bosque?
Oye, me parece que tú, Susanitaria, eres una niña ya muy adelantada a tu tiempo al decir eso de rescisiones de contrato y esas cosas. Pero bueno, ¿pero quién te ha enseñado todas esas cosas, tan pequeñita como eres?
Es que mi nieta es muy maja. No sabes tú lo maja que es mi nieta, bonito. Anda ya, déjala en paz. Vámonos, Susana.
Que viene a tu abuela. Ala, adiós, adiós, Susanita. Hasta mañana o hasta pasado. Adiós, adiós, adiós.
Oye, Julián, cuando hablé contigo por teléfono me dijiste que ibas a venir tú con Maite. Pero has traído a Maite, has traído a Susanita, ha venido su abuela. Tenemos el estudio lleno de gente y muy interesante. Además, la abuela tiene muy buen aspecto.
Sí, sí, está muy rejuvenecida.
Pero a Susanita la intuye un tanto rebelde.
Sí, sí, una niña de hoy, pero no era muy de hoy, era más que de hoy. Era.
Ya tenía representante comercial, por lo que acaba de decirnos, ¿no? Ríete abiertamente, Maite. Pero lo estamos pasando muy bien.
Pues sí, pues ese guión lo hacía Maite, escribía el guión, y ahí, pues los domingos a la mañana, en esa emisora.
¿Hacías el guión tú también?
Bueno, yo soy una escritora en ciernes, me gusta mucho, hago poesías también, escribo cuentos, escribo novelas.
Vamos, que por eso me casé con ella.
Sí, pero espera, ahora que no nos oye nadie, cuando estábamos recién terminada la boda, ¿qué te dijo mi padre?
Ah, sí, me pegó en el brazo con el suyo, me dice, vaya elemento que te llevas.
Sí.
O sea que, pues sí.
¿Qué te dijo? Me liberas, hijo mío.
Sí, vaya elemento, pues sí, el elemento sí.
Pero no sabía si era químico, que no sabíamos.
Maite, no debería decirlo, pero lo voy a decir. A mí me ha dicho que tu padre le enseñó la cartilla. Cartilla de ahorros, entonces a lo mejor influyó también, ¿no? Son sus dotes radiofonistas. En fin, es una broma. Oye, tenemos que hablar un día de eso, de literatura, de poesía, de todas esas cosas que son muy interesantes. Pero vamos a continuar, porque alguna anécdota que hayas vivido en la red, de esas que marcan, de esas que te quedas en blanco en la radio, que no sabes qué decir,
sí, pues,
que alguien te vacila, a lo mejor el que está en el control y te fuerza, no sé, y sales bueno. Y te gustaría quitarte el zapato y recórselo a la cabeza, o una cosa de esas, ¿no?
Pues empiezo yo, ¿no?
Pero
luego se me olvida. Vamos a ver, era una mañana, yo empezaba un madrugador a las 5 de la mañana, de 5 a 8 y media. Luego de 8 y media a 9 venía el comentario político, que no lo hacía yo, sino había una chica periodista que se encargaba de hacer las entrevistas pues a políticos, pues al secretario general del Partido Comunista, entonces, al director general de tráfico, al capitán general de la secta, bueno, en fin, toda esa gente, al alcalde de Vitoria, a políticos. Pues era las 5 y... Sí, empezaba a las 5 de la mañana con aquello de la Guerra del Golfo. Normalmente empezaba a las 6, pero con la Guerra del Golfo ya para aprovechar los teletipos que entonces se usaban en las emisoras de radio...
La primera guerra transmitida en directo.
Sí. Pues había que recortar la tira que tenía... Al menos
que era una tira.
Una tira de unos 20 o 30 metros porque el teletipo estaba toda la noche funcionando. Yo cuando entraba a las 5 de la mañana veía...
El teleteo del teletipo.
Por todo el estudio de radio una tira de 30 o 40 metros de noticias que había que coger una tijera y recortarlas para ponerlas en orden y echarlas al aire. Bueno, pues yo empecé a las 5, muy bien, hola, buenos días, ¿qué tal? Venga, saludos, hay que levantarse, que hoy hace un buen día, a las 5 de la mañana y tal. A las 5 y 25 seguía y a las 6 menos 25 me viene el director de la emisora. Mire, Julián, yo le hacía una seña me diciendo, calle, que no, Julián, no. Calla, ¿qué Julián? Cállate, si no estás saliendo al aire, hombre. Llevas media hora que estás hablando para ti, para las cuatro paredes del estudio. Yo, ¿cómo? Pues sí, ¿no ves que hay en el en un aparato de estos, que yo no soy muy técnico, el compresor o el regenerador, no sé, ¿no ves que no da la señal? Pues efectivamente, estuve casi 35 minutos hablando para mí mismo. Total, que tuvimos que coger el director y yo y ir al monte, que está a la orden del aeropuerto de Foronda, y a la antena. Estaba en una caseta con la antena y con el transmisor allí. Había un cable suelto y aquella fue la causa por la que a mí no se me oía. Esa fue una de las anécdotas.
Y se te había olvidado todo lo que habías dicho durante 25 minutos, claro por intentar luego repetir.
Pues sí.
Tú, Maite, tienes alguna que contar, así con eso seguro.
Bueno, yo voy a contar una de las veces que resulta que... Se me había olvidado el guión. Y digo, madre mía de mi vida, ¿qué voy a hacer ahora? Pues entonces no salía todavía con Julián, porque yo empecé en JMC Radio y nos conocimos en la Escuela de Radio y Televisión. Y ahí fue cuando le dije, ¿quieres venir a la radio conmigo? Me dice, encantado. Digo, pues mira, qué bien. Se me había olvidado el guión. Digo, ¿y ahora qué hago? Digo, José Mari, digo, que se me ha olvidado el guión, ¿qué hago? Dice, pues tú prepara lo que quieras, haz lo que te dé la gana, pero tienes que salir al aire que tienes el programa, a ver qué hacemos. Digo, mira, déjame una revista de esas del hígado. Déjame de las del hígado, que yo que yo ya me pondré.
Las han elevado de categoría a las noticias del corazón, ¿no?
¿Cómo me pondría? Que en ese momento, claro, era recién llegada, no sé si había hecho dos programas. Que en vez de darme una revista, eso, del susodicho corazón, hígado y Eden, me dan una técnica. Era de no sé qué, de los coches, de que si no sé qué, si los caballos, yo ya no sabía por dónde salir.
Un ladrillo para la radio.
Aquello, claro. Le digo, José Mari, en un momento que digo, ahora, digo, voy a poner ahora mismo un disco, y encima el disco llora. Y termina el disco y le digo, ya ven ustedes, hasta el disco llora. Vaya programita que estamos pasando hoy.
Oye, cuando os habéis encontrado con situaciones en las que habéis tenido que improvisar, se pasa mal, ¿no? ¿Qué tal se sale de esas coyunturas?
Pues no tan mal. No tan mal si la persona con la que estás es como... Bueno, Julián y yo comentamos el
claro,
otro día, ¿no?
Empatizáis y sabéis de qué va.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Eso del famoso...
Pero cuando está uno solo delante de esto... Y...
Pues lo mejor es salir adelante. Por ejemplo, cuando te equivocas, pides perdón y sigues
nada.
Adelante.
Sí, sí.
Es lo mejor. Me acuerdo... Mira, una de la otra. Tenía que decirlo, como decía yo, que no me acordaba.
El Ayatollah Khomeini.
Pues mira. Dije cualquier cosa menos Ayatollah, a la tuya, a la suya. Y yo ya no sé bien por dónde salir. Digo, no, lo mejor es pedir perdón
sí,
y seguir
mejor.
Adelante.
Sí, lo mejor, y no empezar. No, porque... es que no, perdono, no, queríamos claro. Decir tal cosa y continúas con lo que
es igual
tal.
Que cuando uno le da la tos o cualquier...
Sí, no, hombre, normalmente si te empieza a dar la tos, enseguida al del control te quita el micrófono y toses a gusto.
Sí, y otra, por ejemplo, también era muy pronto, era un sábado, a las 7 menos 25 de la mañana, que los sábados yo ponía, pues el madrugador también, pues música de orquestas. A mí siempre me ha gustado la música orquestal, Ray Conniff, Paul Moriarty, Frank Purcell, todos aquellos que hoy no hay una emisora que le oigas, por ejemplo, a la Ray Conniff, no hay una. Y es una gran música.
Sí, la música instrumental.
Sí,
no...
una gran música que no oyes por ninguna. Bueno, pues eran las 7 menos 25 de la mañana, yo ponía pues esa música de orquesta los sábados. Y me suena el teléfono a esa hora de la mañana. ¿Quién será? Pues a un compañero que me tiene que decir algo. Pues no. Una señora que me dice que, por favor, que me calle. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que me calle? Sí, cállese, porque cuando va a acabar la canción de la orquesta o eso, usted se pone a hablar y me fastidia la grabación que estoy haciendo yo ahora en mi casa.
Caramba, se ponía un casete al lado y grababa.
Mire, señora, yo soy el que dirijo el programa de la mañana y yo tengo que intervenir cuando yo creo oportuno y conveniente. Yo lo siento mucho que le haya fastidiado la grabación. Mire, vamos a hacer una cosa. Es que con la música tan maravillosa que usted nos pone a los oyentes los sábados, pues yo la grabo, porque luego me gusta escucharla. Dice, vamos a hacer una cosa. Usted viene a las tardes y yo tengo programa también de 3 a 6, viene a las 7 y yo le grabo en un casete estas músicas y se las regalo gratuitamente.
¿Eh? Pues si se las regalas tiene que ser gratuitamente.
Claro, eso le dije, se las regalo gratuitamente.
¿Sí? Fíjate, si lo que es la vida cuentas eso.
Sí, sí.
Y tú sabes que yo grabé, escuchado en la radio a Paul Moriarty, la banda sonora de Los Paraguas de Chesburgo.
Ah, qué bonita.
Donde Caterina Enez estaba preciosa.
Sí.
Sí. Pues sí lo grabé porque, bueno, entonces, como tú bien dices, si es que en aquellos tiempos había orquestas en las salas de fiestas, ahora ya
claro, eso,
no las
eso,
hay,
eso.
Es todo música enlatada. Oye, llevamos 39 minutos de programa y esto es un suspiro, ¿eh? Casi no nos ha dado tiempo de saludarnos.
Y lo que has comentado de las salas de fiestas, que era bonito el ambiente que había en las salas, lo que se llamaban las salas de fiestas, discotecas, pubs, pero lo que es la sala de fiestas es un ambiente que muchos jóvenes de hoy, de 17 y 18, no han conocido, lo que es ese ambiente de la orquesta. La orquesta, las mesitas aquí redondas con un farolito en el medio, como tenemos aquí este la tal roja, esta lucecita, y un ambiente con el que podías hablar con la pareja que ibas, con tu novia, con tus amigas, podías hablar.
Y susurrar.
Sí. No, pero no salías sordo como nos ha ocurrido alguna vez, y salió sordo de una vez.
Cosas que hemos tenido que luego al cabo de los años dices, oye, pues esto, es que hay una cosa muy curiosa que nos ocurrió a los dos. Yo antes era como muy independiente. Hombre, ahora dependientes tengo, pero antes era dependiente. Y fuimos a bailar. Y me acuerdo que se acercó un chico, trajeado, con corbata, con así su chaquetita azul, sus pantalones grises.
Sí, como íbamos los jóvenes de entonces.
Y me coge y me dice, ¿bailas? Sí, eso. Y me dice, ¿bailas? Digo, no, he venido a escuchar música. Y me dice, a escuchar música se va a casa. Pues al cabo de los años, comentando eso, podíamos haber sido nosotros.
Pues seguramente.
Porque eso nos pasó a nosotros dos. Y digo, sí, yo iba con un pantalón gris, digo, así. Digo, vale, bien.
Pues sí, sí, así estamos contando estas cosas. Tenemos muchas cosas más que contar, pero sería para...
Ya os cogeré alguna otra tarde o alguna otra mañana.
Cuando usted quiera, don Tomás, cuando usted quiera.
Quedan 4 minutos y me tenéis que hablar porque, utilizando terminología taurina, habéis hecho el primer paseillo desmonterados el otro
sí,
día en Radio
sí,
Colores.
Sí.
Bueno, estuvisteis aquí un poquito mostrándonos qué ibais a hacer el día de la gala de presentación de la programación 2016-2017, pero el otro día ya habéis grabado vuestro primer... El cofre de las palabras.
Eso es, sí.
Yo os pregunté en la ocasión del programa de presentación que qué era eso del cofre. Hablamos, no sé, que los cofres normalmente tienen tesoro, atesoran cosas. Y no hay mejor tesoro que la palabra y la palabra bien construida. No se ha escuchado todavía en nuestra emisora, pero estoy ansioso por escucharos. Pero me podéis apuntar, nos podéis apuntar ya a los oyentes y a mí, de qué va a consistir, qué vais a sacar del cofre, como del cajón sorpresa de las tómbolas cuando éramos jóvenes.
Sí, bueno, va a haber sorpresas, porque esta vez hemos comenzado con una biografía.
Ajá.
De Agatha Christie.
Ajá, novela negra. ¿Habéis sí. puesto así música?
No, pero vamos a contar un secreto que nadie sabe de Agatha Christie. Ajá. Así que no lo vamos a desvelar,
no,
¿verdad?
Secreto, no lo desveléis. Ya lo desveléis cuando estéis en la escena los dos.
Luego hemos hablado...
En el aire, como decíamos antes.
Luego hemos hablado de cosas curiosas, pues por ejemplo de aire enlatado, que también tiene su porqué, de la chatarra que hay en el espacio, del porqué de las cosas... De un juego de palabras.
El juego de palabras que hace relación a esas expresiones que hemos oído tantas veces y que las usamos mal y que no sabemos a ciencia cierta por qué se utiliza esa expresión. Las hemos oído tantas veces que creemos que ya forma parte del vocabulario normal y las utilizamos mal.
¿Verdad? Oye, ¿del cofre venís solos o traéis también a la abuela y a Susanita?
No.
Nosotros solamente venimos los martes. ¡Calla, niña!
No, el Susanita no, ahí no entra en el...
No es para mayores, es para adultos, ¿no? El
eso
programa.
Es para personas ya serias y,
sí,
y formales.
Esto es una cosa muy seria. Susanita, abuela, a dar una vuelta al parque.
Lo tenemos en otros contenidos, pero claro, son tan variados los contenidos que vamos a ir desgranándolos poco a poco, ¿no?
Porque, sí, exactamente.
Sí, hay leyendas que no son solamente leyendas españolas, también son leyendas mexicanas. Vamos a hablar de los inuit, de los esquimales... Vamos a hablar de ciudades, de las ciudades de Évola.
Sí,
o sea,
sí.
Tenemos un montón de...
Vivencias.
Sí, sí.
Cosas curiosas, curar, amenas, sí. Y entre todos, pues aprendemos cosas. Como decía el otro día, aprendemos cosas, pero nosotros también aprendemos. Esas cosas que comentamos, aprendemos y pasamos un rato. Lo que es importante, ameno y agradable, sin dar la lata al oyente.
Pues seguro que aprenderemos.
Que no nos digan, qué pesados son estos, ya se podían callar, ¿no? Eso no queremos que ocurra nunca.
Aprenderemos de todo lo que saquéis de ese cofre, como yo estoy aprendiendo esta tarde de vuestra experiencia radiofónica. Maite, Julián Maite, ha sido un auténtico placer compartir con vosotros esos ya 44 minutos.
Pues cómo se ha pasado, ¿cómo se ha pasado el tiempo?
Se pasa rápido, además creo que como los tres no somos parcos en palabras, afortunado o desafortunadamente, yo creo que, bueno, hemos disfrutado de un rato, yo al menos, de vuestra compañía. Espero que nuestros oyentes también hayan disfrutado de vuestras historias. Susanita, abuela, un placer. Que te vaya bonito, Susanita.
Bueno, gracias, Tomás, por haberme dejado entrar aunque estuviese la luz roja. ¡Calla, niña! ¡Siempre lo estropeas todo! Madre, abuela, ya no me vamos a la gallo.
Abuela, abríguese que el invierno palentino y el otoño suele ser duro, ¿eh?
¡Ya lo conozco! ¡Qué majo es este hombre! ¡Qué majo!
Ya le cuidaré yo. Pues muchas gracias, Tomás, por habernos traído aquí a este tu programa y hasta la cuanzada cuando quieras y estaremos en el cofre de las palabras.
El placer ha sido mío y las gracias a vosotros por haber compartido estos 3/4 de hora tan amenos. Y fundamentalmente a ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por habernos soportado estos 45 minutos. Sigan con nosotros, si les apetece, si quieren, si no tienen otra cosa mejor que hacer. Saben ustedes que escuchan una radio diferente, porque así es esta emisora sociocomunitaria Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia. Les digo, les reitero, en el 107.7 de FM. O en internet, aquellos ya que hagan sus pinitos. En la red de redes, allí nos pueden escuchar radiocolores.es. Fue un placer estar con todos ustedes.